bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes de municipales, pero hoy día no está nuestra querida Carla Ortega, así que estamos solitos con Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, bien, gusto saludarte. Ya paró la lluvia en Puerto Varas, así que un poco más tranquilo.
Sí, bueno, yo estoy aquí disfrutando del calor de Santiago. Me vine para acá y me recibieron con unos videos más o menos, ¿eh? Ayer, ¿cachaste que asaltaron con metralleta del Banco Falabella aquí en el mall de Quilicura?
Ah, sí, sí, lo supe, con fusil en mano.
Así es. Fusil era la cosa, no, complejo. De verdad que me da un poco de nervio. Yo estoy aquí en Ñuñoa y me iba a juntar con unos amigos en la noche y me fui caminando y les decía, ¿puedo salir? O como que me daba nervio eso, de salir caminando sola a las 9 de la noche, estaba oscuro. Dijeron, sí, sale. Bueno, había harta gente paseando los perros y todo, pero la percepción era como que me da un poquito de nervio igual, ¿eh? Debo decirlo.
Es que uno no está acostumbrado en regiones a ver ese nivel de violencia. O sea, hay otras cosas que son así. No sé, los femicidios siempre han pasado en campo y cosas así. Pero en la ciudad, ver a alguien con un fusil todavía no llega acá. De hecho, me acuerdo yo hace poco en Santiago los asaltos a los servicentros eran todos con pistola en mano. Y acá eso no se ve. Es muy poco, muy raro verlo. Entonces, si te dicen que estás en Santiago y asaltando en una cuestión con un fusil, es para preocuparse.
Sí, ahora no pensaba en ningún momento que en la calle me fuera a encontrar a alguien con un fusil que me quisiera asaltar a mí, pero me daba un poco de nervio andar por las calles oscuras de Santiago, cosa que antes no era así. No me pasaba y mis amigos me decían, oye, pero no son... No. No, le digo, yo ahí me acuesto a las 9 de la noche, así que no tengo idea de lo que pasa después.
¿Es que ahora está todo cerrado?
No, si eso no tiene hartas cosas entretenidas. Pero yo sé salir poco con los pequeños, es difícil salir. Aparte grabamos siempre muy temprano. Oye, y lo otro es que en Osorno se han abierto portonazos, más que portonazos, encerronas en carretera. Así que, bueno, está complicado. Pero como todos los viernes, no me voy a olvidar de leer a aquellos que nos comentan las noticias de la semana. Y ya que estamos hablando de seguridad, voy a partir por dos comentarios que tuvimos del podcast del otro día, donde hablamos, no sé si te acuerdas, Nico, del alcalde que bloqueó la comuna en Puchuncaví, que cerraron los accesos justamente por el tema de seguridad. Y ahí Jovita Márquez nos dice, mientras no se termine el tráfico de drogas, no se terminarán los delincuentes, ya que por eso roban para obtener dinero para comprarla. Chile podrido, los jóvenes están perdidos. Y Camilo Castillo tiene una opinión un poquito distinta, bien interesante. Dice, lamentablemente, vienen las precandidaturas municipales y este edil ha preferido infringir la ley para supuestamente defender a la gente. El alcalde ha tenido más de un año para poder colaborar en la prevención y combate el delito. Podría estar abierto a recibir y transmitir a la fiscalía los sitios donde se vende drogas, por ejemplo. Lo que se hace en casos de bloqueo es que se restaura el tránsito con elementos defensivos o la detención de los bloqueadores de la carretera. Interesante las opiniones de ellos.
Una acción compleja. La hemos visto más de una vez en esta región cuando algún alcalde se tomaba una rampa para poder exigir algún tipo de servicio. Es una acción política llamativa y de hecho logró su objetivo.
Ah, pero lo logró.
Sí, porque salió en todos lados, salió en el diario, salió en noticias, que el alcalde estaba moviéndose porque la gente era más segura. Entonces, efectivamente, un punto político, efectivamente infringe la ley, pero es la forma que muchos tienen de actuar cuando no los consideran a nivel gubernamental. Ahí me pasó mucho que de repente iban alcaldes a ministerios y le hacían una reunión y le decían, ya, sí, mire, lo vamos a ver. Y pasaban 6 meses, 5 meses y no había solución. Entonces los alcaldes se ven obligados muchas veces a tomar este tipo de acciones para que los escuchen.
Lamentable. Sí, pues ese es un tema como de frustración que te lleva a tomar otras acciones porque de lo que conocimos de la noticia, yo no tengo más antecedentes más allá, el alcalde había escrito varios oficios y había pedido reuniones para poder ver cómo podían hacer cambios y resguardar la seguridad de la población y no habían sido fructíferos y por eso deciden tomarse esta medida, no solo él, sino varios concejales también. Entonces, es complejo, lo tomaron solo durante una hora, pero hicieron el punto, una noticia que recorrió Chile, o sea, imagínense Puchuncaví, lo estuvimos conversando aquí en la región de los lagos también. Oye, otra de las cosas que pasaron también, que conversamos, fue que la ministra asegura que cotización rendirá más en el futuro sistema. Y ahí, la verdad, te debo decir, Nico, que nadie le creyó. De todos los comentarios que habían, harto meme con risa, Irene Lorca, entreguen la plata de la gente antes que se la roben, por ejemplo. Jorge Vargas Ramírez, él habla de los colegios bicentenarios, que también lo conversamos, ¿te acuerdas? De los colegios bicentenarios por la disminución de recursos. Me imagino que los colegios que fueron postulados y salieron aprobados, lo digo por lo del sur de Chile, fueron colegios que se construyeron nuevos con toda su implementación nueva, pero que la matrícula ha disminuido. En un curso no hay 40 alumnos o 45 como hace varios años. Se pueden destinar esos recursos en otros establecimientos tales como el Liceo Industrial o Comercial, que tienen que mejorar su malla curricular. Las carreras técnicas que imparten están obsoletas. No sirven. En el industrial tienen un motor del año 60 para mecánica. Hoy todo es con escáner, claro, sin dejar lo esencial y básico de un motor. Bueno, los que siempre opinan son con o por política, pero dejan a un lado la realidad. Esperan tener siempre mano de obra barata y sin conocimiento, haciéndose aprende. Interesante
Ahí
la
sacaron a
reflexión de
lucir
Jorge.
un problema típico de la educación también en regiones que donde no hay universidades gigantes y donde no hay una economía tan grande como para que todos tengan algún tipo de trabajo. Efectivamente, hay muchas carreras, sobre todo en los liceos que son industriales, que permiten a estos jóvenes salir y empezar el mundo laboral. Y mira, y saca a relucir una realidad que no habíamos conversado. Efectivamente, los liceos industriales que requieren implementación de tecnología para estar en boga, digamos, están bastante atrasados. Hay un tema laboral de cuando salgan. No sé qué van a poder hacer si en una práctica, por ejemplo, si están con un motor del año 50 y efectivamente tienen que ocupar un escáner. Terminan sirviendo un café o sacando las fotocopias, como las prácticas típicas antiguas.
Oye, a mí me ha tocado conversar con varias agrupaciones, con, por ejemplo, la Fundación Matei, que está en Osorno, conocer la realidad de otras, que una que se está armando, que tiene que ver con el CFT de Llanquihue, también, que es como un consejo que tienen con la Cámara de Alemania. Ahí tienen un convenio también que están haciendo, donde se habla más a raíz de este tema de la educación técnica. Hablan un poco más de el trabajo de hacer las mallas curriculares, hacer efectivamente las prácticas, incluso trabajar y estudiar al mismo tiempo dentro de empresas que estén consolidadas, de campo, de agroindustria también. De hecho, la Yankiwe y el gobierno alemán tenía que ver con agroindustria para mejorar las mallas curriculares, aumentar el conocimiento, eso que dice ahí, el aprender haciendo, el poder ejecutar inmediatamente los conocimientos que se están obteniendo, son temas bien interesantes que están haciendo, por lo menos en los rubros del agro, están muy enfocados a trabajar con la persona que los va a contratar finalmente, o sea, de ajustar y sacar estudiantes que vayan a poder incorporarse rápidamente en los trabajos más modernos. Y en ese sentido también con ellos lo habíamos visto, lo habíamos conversado con el grupo también Tres Hojas, que los jóvenes también se están quedando por el aumento de tecnologías que tiene la agricultura actualmente y que se ve una forma de trabajo en el agro distinta a la que estaban tomando anteriormente con la picota y el hacha, po.
Claro, se ha tecnificado enormemente y ahí hay conocimientos de electrónica, de optimización de recursos, por ejemplo, como el agua, y hay hartas cosas que antes no se veían, como tú decías, efectivamente era mucho más arcaico. Y también pasa en algunos institutos un poquito más grandes, por ejemplo, el INACAP de Osorno. Yo recuerdo claramente cuando estaba en Seremi que ellos postularon un fondo y se ganaron con la Universidad de Chile para hacer una medición de las baterías de los autos eléctricos. Y implementaron un taller para transformar autos a autos eléctricos y modificaron su malla curricular también, de manera que estos jóvenes que salgan después como mecánica aprendan también la mecánica de un auto eléctrico. O sea, no tiene mucho
Claro.
de mecánica, pero más de electricidad. Y se dieron cuenta de eso temprano, ¿eh? Hoy día ya han pasado 2, 3 años de eso y ya deben salir algunos que ya tienen el conocimiento por lo menos básico. Así que los CFT como que tienen más esa visión. Es más difícil de los liceos. Los liceos que tienen carreras técnicas, es un poquito más complicado modificarlo. Pero es algo, un tema bien interesante a superar.
Sí, pues depende mucho de estos consejos que se hagan, que sean como tripartitos, donde está los docentes, está a lo mejor algo estatal, o en este caso, que eran los CFT o grupos de formación superior, que los alumnos de colegios técnicos, muchos de ellos no optan por quedarse solo ahí, sino que pueden seguir después con otras carreras también dentro de la misma línea, como es el caso que ya mencionaba del Instituto Matei, que también después está el liceo y el instituto donde pueden efectivamente seguir con estas carreras en el caso que les guste este tipo de enseñanza. Pero a lo mejor en los otros, los industriales, están todavía un poquito al debe porque no han tenido esa relación con el medio, que es súper importante.
Sí, es como
Interesante.
la base principal para hacerlo. Hay institutos sí que están relacionados con universidades. Por ejemplo, el DUOC, que para la gente que no
El Duoc,
escucha,
sí.
el DUOC significa Departamento Universitario Obrero Campesino. Esto se creó en los años 70, justamente para tecnificar la gente del campo. Y hoy día ya es un instituto de prestigio que además, cuando tú estudias en el DUOC, puedes saltar a la Universidad Católica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Universidad de Concepción. Si tú ingresas a estudiar una carrera técnica al Virginio Gómez, después pues los primeros dos o tres cubos, los mejores estudiantes pasan a una carrera de ingeniería en la UDEC. Entonces hay una relación un poquito más concreta, efectivamente, entre los centros de formación técnica e instituto comparado con los liceos que son más antiguos.
Oye, y ya que estamos hablando de liceos, colegios, universidades, pero nuestro tema siempre es la política, esta semana hubo muchas elecciones de federación en las universidades. Y eso es bien interesante porque a lo mejor muchos lo suponen, pero no lo saben, con certeza si no han estudiado dentro de las universidades más tradicionales. Los que hacen la política después vienen de estos grupos, de estas federaciones, de estos movimientos estudiantiles. Bueno, mal que mal, esto ha quedado totalmente claro con el presidente Boric. Ahora que nace, tanto Carol Cariola, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, nace de la Federación de la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Entonces queríamos con Nicolás también dar un vistazo de qué era lo que había pasado en algunas universidades. Ayer tuvimos los resultados de la Federación de la Universidad Católica, Nico, ¿cierto?
Así es, así es. Y en primera vuelta, como sorpresa de todo, pasaron dos sorpresas importantes. El partido que se inició con Giorgio Jackson en la Católica fue el que ganó en primera vuelta, que esa fue como una gran sorpresa, que ni siquiera llegó a una segunda vuelta.
El Nau.
Y el NAU. Y la segunda sorpresa es que el movimiento gremial, que era el clásico de la Universidad Católica, salió último. Entonces, esto nos dice que hay una visión estudiantil un poquito más abierta del típico conservacionismo que había antes, que nos dice que los estudiantes están pensando de otra forma, por lo menos la Católica, para que esto ocurriera. Así que vamos a ver cuál fue el plan que presentó el NAU, cómo se va a desarrollar y vamos a ver qué personas van a salir de ahí, porque recuerden que después de unos 5 o 10 años estas personas entran a la política y terminan siendo o senadores o diputados o algún otro cargo más importante. En mi caso en particular, yo estudié en la Universidad de Concepción. Recuerdo las federaciones de estudiantes cuando nosotros estábamos en la FEC, después de varias votaciones, digamos, de varias elecciones, 3-4, ganó la lista de Carol Cariola y Carol Cariola, el Partido Comunista, la dejó como secretaria general. Y como secretaria general tuvo un cupo a diputada, y hoy día es diputada Recoleta, y hoy día está en la boca de todo el tema con esta presidencia de la Cámara que está moviendo todos los partidos en discusiones y tratos administrativos que hayan tomado. Así que es importante darse cuenta y echarle un vistazo a esa gente, a esos jóvenes que hoy día están desarrollando ideas, porque al fin y al cabo ellos van a ser los que van a llegar después a gobernar en cierto modo alguna parte del país.
Oye, es que es súper interesante. ¿Tú participaste en política universitaria, Nico, o no?
Por supuesto, nosotros sacamos la primera federación de, digamos que de no izquierda, porque en la Universidad de Concepción no había muchas opciones, estaban los zurdos, los izquierdas, los anarcos, los comunistas, y había un movimiento gremial chiquitito, donde ahí estaban todos los que no militaban en nada, digamos, y en ingeniería sobre todo que apoyaban bastante. Y ahí estuvimos trabajando 4 años en temas políticos, digamos, de aranceles, del casino, tipo, cosas locales de la universidad que siempre son requeridas, digamos, para la gente que es más pobre, la gente que no tiene con qué comer o estudiar. Hay mucha gente esa, por si acaso. No crean que la gente que estudia en la universidad tiene plata. A nosotros nos pasó mucho, sobre todo en la Universidad de Concepción, que es de más al sur, llegaban muchos estudiantes pobres de pueblos muy chicos, de Los Álamos, San Fabián. Yo tuve la oportunidad de vivir solo en Concepción y siempre fui a vivir con compañeros de curso, compartíamos piezas, casas, y de verdad había personas muy, muy, muy pobres, y por eso son tan importantes las políticas internas. La verdad que las universidades pueden mover varios recursos para que esas personas puedan salir adelante.
Oye, pero tremendo lo que dices, porque a mí me pasó, yo también estuve en política universitaria el año 2006, entré, pero ahí me quedé en no en la federación, sino que el Centro de Alumnos de Agronomía en su minuto, pero sí estaba muy en línea y ahí con la opción independiente que en ese minuto existía, donde estaba de presidente Claudio Castro, y fue también una de las que le quitó la hegemonía que tenía el movimiento gremial en su tiempo en la Universidad Católica. El movimiento gremial era muy arraigado con la UDI, o sea, la UDI movía el movimiento gremial en la Católica, y a mí me molestaba, yo siempre he sido medio rebelde, Y me molestaba mucho porque su principal preocupación eran las fiestas. O sea, era como el panorama que se hacía en la Católica de lo que tenía que ser la Federación. Y cuando lo tomo la opción independiente, efectivamente ahí se hizo algo distinto, más cercano a lo que tú señalas. Y se logró que la matrícula inicial de la universidad, que dejaba a los alumnos fuera, porque costaba creo que 50 lucas en su minuto, habían alumnos que tenían el puntaje para entrar a la Universidad Católica y no podían pagar la matrícula inicial. Entonces se quedaban fuera. ¿Por qué? Porque tú en la Católica tienes asistentes sociales que te permiten después tener rebajas de arancel o becas u otras formas de pago. Pero era después que tú pagabas la matrícula, no antes. Entonces había personas que teniendo el requisito que era haber postulado, haber tenido el puntaje para poder entrar, no podía pagar la matrícula y por tanto no acceder a este sistema de. Entonces, ese año que nosotros fuimos, o sea, que yo estuve apoyando a la federación y que después entré con más fuerza al movimiento gremial, me tocó estar cuando los alumnos, tanto en una. Cuando tú haces como la feria inicial de los que van a entrar y estar explicando, o sea, nosotros hicimos un gran esfuerzo de explicarle también a los alumnos que estaban entrando que tenían este beneficio y después que lo pudieran ejercer, efectivamente, para que no
En
se
puerta
quedaran
abierta
fuera.
se llama.
Sí, así que ese tipo de cosas, las federaciones, tanto lo que es universidad, era súper importante cómo se apoyaban en la interna, que fuera ese movimiento. Y después de nosotros, que la opción independiente ya no ganó más y después tuvo un tiempo más, porque empezó la nueva acción universitaria, que es lo que conocemos como NAU, que parte el 2008 y inmediatamente ganan la federación. La ganaron y le quitaron, esto es interesante, porque le quitan la hegemonía al movimiento gremial. Quedaron ellos por cinco generaciones. A ver, dice, el mismo año de su fundación ganó la mesa directiva de la federación. Desde entonces fue reelegida consecutivamente por cinco ocasiones, manteniendo el control de la federación hasta la elección del 2015, donde la gana la 1A o movimiento gremial. El movimiento gremial dentro de la Universidad Católica ha tenido también varias divisiones. Se separó en solidaridad, más adelante también como contraparte de lo que estaba pasando con el NAU. Ahí se dice que solidaridad estaba relacionado también con Diego Tapper, es un minuto que ahora sabemos que es diputado y que está en Renovación Nacional. Él era bien controversial cuando estaba en la carrera, ¿eh? O sea, tenía, a mí me ha impresionado ahora que ha moderado bastante su lenguaje, bueno, en ese tiempo era más joven, podríamos
Más
decirlo,
rebelde, más
más
rebelde.
rebelde también, pero se creó esto y ahí se escindió, también separaron fuerzas en lo que era la derecha universitaria y la Universidad Católica. Y ahora acaba de ganar el NAU de nuevo, pues en primera vuelta, y había otro grupo que se llamaba Avanzar, que creo que tiene más que ver con un grupo más de centro, más liberal, porque este grupo obviamente NAU está mucho más relacionado con el Frente Amplio. Bueno,
Pero
súper.
impresionante la cantidad de personas que han nombrado que hoy día tienen algún cargo en alguno de los poderes del Estado, ¿verdad? Es decir, realmente tiene una influencia importante. Y si uno se va un poquito más atrás, ocurría hasta hace, no sé, 5 o 10 años atrás, ocurría lo mismo con algunos colegios. Acuérdate que uno sacaba la cuenta de las autoridades que había en un cierto gobierno y más del
Claro.
50% pertenecía a un par de colegios. O sea, desde allá viene la cuna. Entonces, súper importante para aquellos papás que se preocupan de que los hijos estudien. Así como yo como papá joven, un consejo en particular, no todo tiene que ver con sacar una profesión y buscar un trabajo. Ya, aquí hay cosas que son muy importantes, como el nivel de contacto, como el aprendizaje humano de la persona, no solamente a nivel profesional, y además la oportunidad de abrir los ojos. Si tienen la oportunidad de estudiar en otro lugar, váyanse, váyanse del país, conozcan otras realidades para que enriquezcan también la cultura que, bajo nuestro punto de vista, está a nivel educacional ligada solamente a Chile. Después, cuando uno ya entra en la universidad, se da cuenta que puede irse a través de una beca, pero ojo que también hay becas en los colegios, ¿eh? Yo cuando estuve en Canadá me di cuenta que Canadá con Chile, por ejemplo, tienen un convenio donde tú puedes ir a cursar la educación media en Canadá y titularte allá.
Ya, mira.
Entonces, esas cosas uno se entera después cuando es viejo y bueno, va a tratar de expandir el mundo a los que vienen más abajo, pero el tema educacional no es solamente el colegio, a eso me quiero referir. Investiguen un poquito más como papá. Averigüen los convenios que hay con distintas embajadas, por ejemplo, y hay cosas que se pueden lograr desde la base. No necesariamente el condicionamiento del colegio va a decir quién eres tú en el futuro.
Sí, sin duda, pero es importante lo que señalas tú y cómo se van transando esas confianzas desde la política universitaria que los llevan después a saltar a otras plataformas de poder, como lo vemos hoy en día en el gobierno, porque del NAU, habíamos mencionado algunos nombres y aquí salen otros: Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Pablo Vidal, Noam Titelman, que también es súper interesante porque es uno de los, ¿cómo podríamos decirlo? Es uno como de los filósofos del Frente Amplio, que está detrás como de todo el pensamiento de lo que quieren hacer. Rodrigo Echecopar, Javiera Martínez, Diego Vela, Giovanna Roa y Sofía Barahona. Son un poco menos conocidos, pero es cierto, o sea, cuando tú entras a un partido político, de hecho también es súper interesante, tú no conoces a las otras personas, es difícil generar confianza, trabajos en adelante, saber qué es lo que pasa. Cuando tienes lugares comunes, cuando tienes peleas comunes, como estos grupos que nacen de las universidades, se va generando otro nivel de confianza política, que lo podemos ver ahora muy claramente en lo que está pasando en este círculo de hierro que tiene el presidente Boric actualmente y que está tan en conflicto con estas dos almas del gobierno. Y se entiende por qué todavía Giorgio Jackson está como ministro, siendo que está tan mal evaluado. Pertenece a ese círculo de confianza y a esas peleas juntas que tuvieron desde la universidad.
De hecho, de ahí vienen esos dichos molestosos de la oposición, de que este es un gobierno universitario, de que es un grupo de amigos del colegio o algo así. Efectivamente, claro. Así, aunque no creo que sea distinto a otros. La verdad que los gobiernos anteriores también son conocidos de jóvenes entre ellos.
Claro, o sea, muchos de los que están ahí tuvieron otros enemigos en común, podríamos decirlo. Exacto. Que son, muchos se unieron contra Pinochet, por ejemplo. Porque hubo un lapso generacional muy grande de lo que era hacer políticas universitarias, que no se hacían después de, o no eran tan importantes post-dictadura. Entonces ahí se generó un tema importante. Yo creo que Felipe Kast también, dentro de Evópoli, ha traído varios de sus amigos, o intentó hacerlo. La primera presidenta de Evópoli, por ejemplo, que trajo fue Francisco Correa, que también estaban y se conocían desde la universidad en su minuto. Entonces, es súper importante, a nivel de lo que va a pasar en la política más adelante, ir mirando lo que está pasando en las universidades.
Así es, se ve bastante interesante grabarse algunos nombres que empiezan a destacar desde ya.
Uh-huh. Así es. ¿Tienes ahí el nombre del presidente de la UAB, de la FEUC? Para ver a dónde está.
Miedo.
A ver si lo encontramos y lo podemos contar, porque según nuestras apuestas va a ser de relevancia nacional en algunos años. ¿Anda por ahí o no?
Sabina Orellana.
Ah, mujer.
Así es, Sabina Orellana, la nueva presidenta electa de la FEUC.
Bueno, vamos a ver si escuchamos más.
Gracias a su nombre.
Sabina Orellana. Así es. Y bueno, Nico, estamos llegando al final de nuestro Política Podcast de día viernes. Agradecerte.
Se fue volando.
Se nos fue volando, sí.
Oye, quería 30 segundos decirle a la gente. Dale. Que se cuide mucho, que se cuide mucho. Ya apareció en el Austral que en la urgencia pediátrica del Hospital de Osorno está atendiendo sobre 200 niños al día. Es una barbaridad de demanda en función del promedio normal. Así que a cuidarse, porque andan, ya perdí la cuenta, todos los bichos que andan dando vuelta. Te golpea 2-3 días y tenés que estar descansando en la cama. Así que cuídense estos días para que no se pierdan Halloween, que ya viene la semana que viene, y pasen un buen fin de semana.
Sí, aquí sin duda estamos poniendo a prueba las vacunas, porque anda la influenza desatada, para influenza, rotavirus también, estomacal. No, está realmente esta salida de la mascarilla. Teníamos el sistema inmune un poco disminuido, podríamos decirlo, estamos pagando con creces. Yo, de decirlo, tuve mi guatón ayer con 40 fiebres, así que
Mala alergia,
nada, hay que cuidarse nomás. Y bueno, eso, Nico, me vine a Santiago y una de las cosas que me llamó más la atención, me vine con la Alicia, de hecho me ayudó ahí con los chicos y nos dimos toda la vuelta. Nos bajamos al aeropuerto, nos fuimos en
¿el centro puerto?
Sí.
¿Vieron cómo veía la gente en la Alameda, en carpa?
No, o sea, es que no nos vimos tanto de eso porque fuimos en el bus para después tomar el metro, y después tomamos el metro en Los Héroes y tomamos la línea 3. Y ¿sabes qué? Yo andaba buscando por todos lados alcohol gel y no había en ninguna parte, porque se me olvidó llevar el mío y no había. Entonces fue como que llegaba la mano a la casa desinfectando y lavando muy bien las manos, porque
la cantidad de personas que ocupa una manilla del metro es increíble.
No, si estaban brillantes.
Además, Santiago tiene el problema de la calidad del aire, así que es como medio complicado.
Sí, el cambio. Así es. Bueno, queridos amigos, Nos saltamos de aquí hasta el miércoles. Disfruten Halloween y el Día de Todos los Santos. Recuerden, 31 y primero feriado. Nos vemos el día miércoles con otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.